Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en La Antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Comienza Tiempo de Juego. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego. Nos habla Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Cadena COPE.
Hola, Pepe, buenos días. Tiempo de Juego. Bienvenidos a la 16ª jornada en el Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División. Jornada 16 en Primera, jornada 18 en Segunda. Se ha puesto la Liga por arriba calentita y se puede poner todavía más calentita. Si hoy el Atlético de Madrid, que es el único español de Champions al que le toca jugar el domingo, así que también irá con un día menos de descanso al partido frente al Slovan de Bratislava, gana el partido, porque ahora mismo, recuerdo, el Barça es líder, pero a 2 puntos está el Real Madrid, que tiene un partido menos, y a 6 del Barça está el Atlético de Madrid, que tiene 2 partidos menos. Vamos, que si gana hoy sería 38 Barça, 36 Real Madrid, 35 Atlético, y Madrid y Atlético con un partido menos. La semana que viene, por cierto, los tres tienen citas madrileñas. El sábado, Rayo Vallecano, Real Madrid. El domingo, Atlético de Madrid, Getafe, a las 2. Y Barça, Leganés, a las 9 de la noche. Terminando la primera vuelta, ha renacido de repente la igualdad de la zona alta de la Liga. También se puede sumar al jaleo el Atlético de Bilbao, que hoy contra el Villarreal va a dirimir quién de los dos está más fuerte para quedarse con la cuarta plaza, la última de Champions. Entramos en Champions, ya lo saben, y como siempre, los domingos liberan el nombre de los árbitros del martes. El árbitro del Girona-Liverpool, martes 7 menos cuarto, va a ser el francés Bastian. Y el árbitro del Atalanta-Real Madrid, del martes a las 9, va a ser Liszkiewicz, polaco, del que no tenemos el gusto. Recuerdo, ayer en primera, Las Palmas 2, Valladolid 1, perdió el colista. Betis 2, Barça 2, empató el líder. Valencia 0, Rayo Vallecano 1, el Valencia sigue penúltimo. Y el Girona 0, Real Madrid 3. Ya hemos dicho los 4 primeros. El Athletic de Bilbao tiene 29 puntos, está a 3 del Atlético de Madrid y le saca 3 al Villarreal. Es verdad que con 2 partidos más, pero es que hoy en San Mamés se ven las caras. Por abajo están en descenso el Español, 13 puntos, empatado con el Getafe a puntos, o sea, pegado a la salvación, y además tiene un partido pendiente. El Valencia con 10, tiene un partido pendiente, pero está a 3 de la salvación. Y el Valladolid tiene 9, está a 4 de la salvación y no tiene partido pendiente. Hoy a las 2, Leganés, Real Sociedad. 4 y cuarto, Athletic de la Villarreal por Champions. 6 y media, Osasuna a la vez. Con Caudet debutando en el banquillo del equipo de Vitoria. Y 9 de la noche, el Atlético de Madrid, Sevilla. Queda para mañana lunes el Getafe Español. En segunda división, ayer se jugaron Elche 2, Cádiz 1, cayó el entrenador del Cádiz, Granada 3, Racing de Santander 0, Depor 1, Zaragoza 1 y Huesca 2, Eibar 1. Hoy tenemos 2 de la tarde, Racing de Ferrol, Real Oviedo, 4 y cuarto, Málaga, Almería, uno de los muchos derbis que hay en segunda este año. 6 y media, 2 partidos, Albacete, Castellón y Burgos, Eldense, y a las 9 de la noche, duelo en zona de descenso, Córdoba, Tenerife. Y ahora mismo son cuarto por la cola y penúltimo. Queda para mañana el Cartagena Sporting. Es líder el Racing de Santander, a 3 puntos el sorprendente Mirandés, los dos en ascenso directo, con 34 puntos. Con 31 viene el Almería, que si gana hoy recupera la segunda plaza, pero de momento está tercero. Y con 29, en zona de playoff, vienen el Sporting, el Elche, el Granada y el Levante. De todos ellos, el Levante está fuera de la zona de playoff, pero es verdad que tiene un partido pendiente. Y luego pegaditos, pues con 26 vienen el Huesca, el Zaragoza, el Oviedo, 25... Vamos, que esta clasificación puede cambiar semana a semana. Por abajo está el Córdoba a 1 punto de la salvación, del Burgos y del Cádiz. El Racing de Ferrol a 3, el Tenerife a 7 y a 8 está el colista, el Cartagena. Fútbol internacional no hay mucho porque como entramos en Champions, pues la mayoría de los equipos gordos ya han jugado el viernes o el sábado. En Inglaterra no está mal, hay 2 partidos en Londres. Como hay tantos equipos en Londres, pues hay 2 que no están mal. A las 3 de la tarde Fulham Arsenal y a las 5 y media Tottenham Chelsea, que es un derbi de todos los de toda la vida. En Italia, Nápoles Lazio, si gana el Nápoles recupera el liderato, pero el Lazio está también en la zona alta. El liderato que ahora tiene Atalanta, porque Atalanta está que se sale. El rival del Real Madrid del próximo martes es el líder italiano ahora mismo. Hay 2 equipos, Atalanta y Fiorentina, que llevan 5 victorias seguidas. La Fiorentina es la protagonista del partido de la matina, de la partita de la Martina, Mansilla.
Sí, eso es, juegan a las 12:30 en casa contra el Cagliari, con una titularidad española, por supuesto. La portería va a estar David De Gea, así que desde las 12:30 estaremos pendientes de la Serie A.
Por completar fútbol, hoy el líder del grupo primero de la Primera Federación, la Cultural y Deportiva Leonesa, juega a las 7:30 en el campo del Baracaldo. ¿Qué tenemos en la mañana del domingo? 4 partidillos, Andrea.
Sí, 2 en cada grupo. En el grupo primero, Barça Athletic 0, Celta Fortuna 0 y Sestao River 0, Arenteiro 0. Los 2 en el minuto 6 de juego. Y en el grupo segundo, Agrupación Deportiva Ceuta 0, Unión Deportiva Ibiza 0 y Villarreal B 0, Marbella 0.
Y fuera del fútbol tenemos Fórmula 1, 2 de la tarde. Se acaba el Mundial con el Gran Premio de Abu Dhabi. Sainz sale tercero, Alonso sale octavo, la pole es para Norris. Baloncesto, hoy 5 partidos. A las 12:30, ahora en menos de media hora, empiezan Bilbao Basket Basconia, derbi, y Granada Juventud. A la 1, 12 en Canarias, Gran Canaria Breogán. A las 5 de la tarde, Barça UCAM Murcia. Y el gran partido, 6:30, el Real Madrid Unicaja. Está la Liga CB muy rarita. Me parece que va 4º el Madrid y 7º o 8º el Barcelona. Una cosa muy rarita. Y el Unicaja es el líder, así que Real Madrid Unicaja, partidazo hoy a las 6:30. Quedan activados los sistemas de mensaje, facebook.com/tiempo de juego, en Twitter @TJCope y el WhatsApp, David.
677-580-461.
Desde ahora, 12:07, 11:07 en Canarias y hasta la 1:30, 12:30 en Canarias, cuando termine el tertulión, son 13:30 de Radio Deporte. Arrancamos.
Hay más de 30 bares que dicen tener la mejor tortilla de patata. Y más de 50. Y más de 120. Y más de 200. 279 bares dicen tener la mejor tortilla de patata. Pero ¿cuál es la mejor mejor? Si no sabes de quién fiarte, pregúntale a Guía Repsol. Descarga la app y podrás ganar uno de los 80 reembolsos de hasta 100 euros en tu próximo plan Solete. Promoción válida hasta el 8 de diciembre. Consulta condiciones en guiarepsol.com.
Hay gente muy rara en el mundo. Bueno, todos somos un poco raros, para que no os haga callar. Pero hay algunos que son especialmente o llamativamente raros. Ángel García odia felicitar en cumpleaños y que le feliciten. Angelito García. Sí. ¿Nuestro Angelito?
Angelito.
Angelito, el de Nadal. Hoy es su cumpleaños. Entonces, todo el que quiera colaborar con que nos riamos nosotros un rato, que le felicite, por favor.
Con audio, si puede ser.
Pero se lo vamos a pedir en sus redes sociales, ¿no?
Sí.
¿Cuáles son las redes
sociales? Su Twitter, por ejemplo, es agarciamuniz, @agarciamuniz, y en Instagram es igual, pero añadiendo cope, @agarciamunizcope.
Vale, A es de Ángel, García es de García, y Muniz con es que, N, no
sí,
con ñ,
porque
de
es
Muniz.
Que la ñ no en redes sociales ponerlo. No te deja.
Entonces, a García Muniz.
Eso es.
A García Muniz es en Twitter, y a García Muniz cope es en Instagram.
Me había puesto una alarma y todo. Hay 59, me ha sonado la alarma antes de entrar en el estudio
para felicitar a Angelito, porque es que el otro día, como dejó claro que no lo quería, digo, si es que pareces tonto. No, Cuanto más lo dices...
Es conmovedor lo que le gusta. En el fondo le encanta y me gusta mucho que la gente le haga tanta ilusión. Y
le dije, no te preocupes, que en tiempo de juego el domingo casi no vamos a
De hecho, se abrió Instagram hace justamente una semana para esto, para un día como hoy.
Claro.
Para que recibiera mensajes y demás.
Vale, ya se lo mandé escrito y ahora le voy a poner... Ya me han entrado 30 WhatsApp, pone. Hola, Angelito, te mando esta nota de audio, que ya sabes que la
pleno directo.
Pero era solo para felicitarte y que sabemos que te fastidia mucho.
¡Felicidades!
¡Te queremos!
Adiós. Ya está. Bueno, ahora, Miguel Ángel Díaz. Miguelito, Champions el martes y el Madrid con tres tocados en el día de ayer. ¿Sabe algo? Última hora de los lesionados. Hola, Miguel Ángel.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas. En primer lugar, felicidades a Ángel García.
Por supuesto.
Y segundo, pues mira, me dicen ahora mismo que en hora y media va a salir la convocatoria. Tenemos parte médico ya de Ferland Mendy, con esa lesión en el cuádriceps. Así que evidentemente, como ya decíamos ayer, está fuera del partido. Aunque parezca mentira, porque está jugando bastante Fran García en los últimos partidos, es salvo una sobrecarga que tuvo en septiembre la primera lesión que tiene el francés esta temporada. Lo que ocurre es que ha habido 5 partidos que ha estado en el banquillo sin tener minutos. Cada vez tiene más protagonismo Fran García, que va a ser titular en Bérgamo. Y por lo que nos dicen, pues a ver, el entorno de Rodrigo nos dice que está recuperado, que lo de ayer, que no viajara a Girona, fue por precaución. En el caso de Vinicius, no está nada su entorno, que en principio va a estar para viajar, pero no para ser titular. Así que, pues, de inicio en el banquillo, luego se hay que echar una mano bien. Y a ver qué pasa con Bellingham, ¿no? Ayer dijo Ancelotti que iba a estar, pero claro, un tío que se sienta mediada la segunda parte en el suelo, que se toca el muslo y que pide el cambio, pues vamos a ver qué sensaciones tiene en el día de hoy. El club ha colgado fotos en el entrenamiento que está a punto.
El mareo de Hendrik, nada, ¿no?
No, eso yo creo que eso no creo que haya ningún problema y va a estar en la convocatoria. Digo que el club se ha colgado alguna fotografía de Vinicius en el entrenamiento, pero no, por ejemplo, de Bellingham, así que tenemos que esperar a ver si el inglés va a formar parte de esa convocatoria, aunque por lo que dijo ayer Ancelotti después del partido, parece que fue un susto y que se retiró a tiempo. Pero hay que esperar porque, claro, con que tenga una sobrecarga, a dos días ya de un partido, pues hay que ser precavido.
Vale, pues esperamos partes médicos y noticias que nos cuente Miguelito, pero hay que dar, en principio, Mendy descartado, Bellingham puede llegar, ya iremos viendo. Vinicius no para jugar de titular, pues lo iremos viendo. Gracias, Miguelito.
Te cuento, déjame decirte otra cosa, Paco, que aunque se ha fijado como 2 de enero la fecha para ese Valencia-Real Madrid aplazado por la Dana, por lo que nos cuentan un poco el vestuario. Ya sabes que hay negociación con la AFE, porque en teoría no se puede fijar un partido antes del 2 de enero por las vacaciones de los jugadores y demás. Parece que el vestuario del Real Madrid prefiere jugar 3 y 6. El 3 ese partido y el 6 antes de viajar a Arabia para la Supercopa de España, jugar el partido de Copa. Así que ya te digo que aunque se ha fijado ya como fecha el 2 de enero a las 8 de la tarde ese Valencia-Real Madrid, el vestuario hasta el momento no da por fijada esa, no da por ultimada esa fecha.
3 y 6.
Porque luego ya sabes, luego el equipo viaja el 7 a Arabia.
Sí, no, es que estaba pensando, la cabalgata es el 5, que es cuando no conviene que haya partidos de fútbol o algo así, le dijeron el otro día. Vale, bueno, pues nos vas contando todas las noticias del Madrid, que tenemos un ratito desde ahora hasta ahora.
En cuanto a la lista te digo, a ver si está Bellingham o no principalmente.
Perfecto, gracias Miguelito, hasta ahora.
Chao.
Seguimos.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
Estamos a 8 de diciembre, es el Día de la Inmaculada. Felicidades a todas las Inmas. Estamos a nada de la Navidad. Bueno, para nosotros ya suena la música de la Navidad. ¿Cómo será estos días previos a la Navidad? El otro día estuvimos en Picaña, en Paiporta. Hablamos el otro día con una querida oyente con la que habíamos hablado en su momento y hoy lo vamos a hacer lo mismo, vamos a repetir. Vamos a llamar a Héctor, que nos contó... tan sentido también y con las palabras exactas todo lo que estaba pasando en el peor de los momentos. Hola, Héctor.
Hola, Paco, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Yo te lo agradecí en su momento y te lo agradezco hoy otra vez. ¿Vas recuperando...?
No, sí, gracias a vosotros por llamar otra vez, la verdad.
¿Vais recuperando una cierta normalidad?
Bueno, hoy es lo que le comentaba a David, que estamos en un torneo benéfico en Silla, de fútbol, de veteranos y demás, que está el Levante y el Silla. Y hoy, después de un mes y medio, pues el primer partido que nos juntamos el equipo de Paiporta, de veteranos, y nos volvemos a ver todos y demás. Que dentro de lo malo, pues mira, un día de olvidarte un poco de todo durante unas horas, pues viene bien, la verdad.
Oye, las calles de Paiporta son amarillentas, como si hubiera venido una nube de polvo del Sáhara.
Sí,
con barro, ¿cómo es?
Parece el Sáhara. ¿Sabes lo que pasa? Que el barro cuesta mucho que se vaya. La UME, militares, policía y demás, están todo el día sacando barro y demás de las calles, pero el otro día que llovió, por la noche al día siguiente es todo barro otra vez. Entonces va a costar que se vaya el barro. Creo que hasta verano no se va a ir el barro, la verdad.
O sea, si llueve un poco todavía es peor, ¿no? En vez de limpiar,
claro,
es peor.
Si llueve, se embarran todas las calles. Esta semana ya, por lo menos yo llevo 2 días yendo ya en zapatillas. Pero ahora si llueve esta noche o lo que sea, mañana todo el mundo en botas de agua. Porque es barro total. Abres el patio y ya es barro.
¿Los alcantarillados funcionan? En general, digo.
Están desatascando 24 horas, o sea, y aún están atascados. Es que todo el mundo, para limpiar las casas y demás, el barro con agua y tal, lo tiró a la alcantarilla, porque no había ninguna orden directa de dónde dejar el barro. Y cuando quedaba una... Y hace un par de semanas dijeron que ya no se podía tirar el barro a las alcantarillas, para que tuviera la descoordinación que ha habido.
Leí el otro día que en algunas calles del centro todavía no había, no sé si era o luz o agua, no me acuerdo.
Sí, puede ser. Hay muchas que no tienen luz ni agua. Hay calles del pueblo que no se ve nada aún. O sea, llegan las 6:30, 7, y parecen, de cerca de Paiporta está el Perelló, todo apartamentos, el Saler, y eso en invierno pues no hay nadie. O sea, pues parece eso. O sea, parece cuando vas al Perelló o al Saler en invierno que no hay nadie, que está todo cerrado, pues parece eso Paiporta. Y es que mucha gente que no sabe dónde está Paiporta. Paiporta es que está a 5 minutos de Valencia.
Ya.
¿Sabes? Es que estamos en Alcudia o que está a 20 minutos o 25. No, estamos pegados a Valencia. Por eso que estemos así aún como estamos, siendo la periferia de Valencia, no digo que si hubiese pasado en otro sitio no tendría que haber estado igual de arreglado, pero que resulta un poco duro, ¿sabes? Sí. Mientras los políticos se pelean, nosotros sufriendo.
Estaba pensando en lo de las calles oscuras. ¿Los robos han parado o...?
Ya a la gente normal del pueblo no nos dejaban salir por las noches a patrullar, porque nos dijeron que encima de todo lo que estábamos pasando y demás, que si encima nos metíamos en un fregado haciendo algo que no tocaba, pues iba a ser peor. Y está saliendo pues mucho Guardia Civil, mucho Policía Nacional y demás, pero aún así sé que hay intentos de robo, que en casas que se ve que no hay nadie intentan ocuparlas, ¿sabes? O sea, es que encima, ¿sabes? Hay muchos... Por la mañana yo bajo al perro pronto y ves grupos de furgonetas por ahí vigilando, que se te quedan mirando a ver dónde vas, porque hay muchos coches que están abandonados y la gente que no es de aquí, o sea, que no son de Paiporta ni nada, porque tú sabes quién es de Paiporta y quién no.
Claro.
Pues es que se nota. Y también lo que me he dado cuenta es que la gente que viene a ayudar se te queda mirando con una cara, o sea, no sé la cara que tendremos, yo creo que tendremos cara mala, porque se nos quedan mirando, no sé, es que es la sensación que tienes cuando te mira alguien que no es de Paiporta que viene a ayudar, es brutal. O sea, no, nunca pensé que nos iba a pasar esto,
pero intenta describirme lo que eso me llama la atención. ¿Os miran con pena, con miedo?
Sí, con pena, con mucha pena. O sea, sí, el otro día, estaba el sábado pasado, fui a cortarme el pelo a unos chicos que son amigos míos y tal, que la peluquería está destrozada. Y han puesto un espejo, como aquel que dice, todo abierto. Y yo estaba ahí y parecía un conejillo de indias, porque todo el mundo que venía voluntarios y más se quedaba mirando. Y como diciendo, esto, ¿sabes? Es que pues tenéis que venir un día. Es que si no venís, no sabéis
sí,
lo que...
Sí, eso me dice todo el mundo, que o estás allí o no eres capaz de comprender la magnitud. Claro. He leído también que hay gente que no tiene dónde hacer sus necesidades, que lo sigue haciendo en cubos y desplazándolo. Eso que es la zona más céntrica.
Claro, es que, Paco, hay gente a lo mejor que no tiene familia en Paiporta o lo que sea, y por no pedir ayuda o porque no se quiere ir de su casa, o sea, que es su casa, que a lo mejor han habido muchos repartos de colchones, de calefactores y demás, pues a lo mejor se queda ahí en su casa y a lo mejor el baño ha ido por el aire, entonces pues lo hará en lo que queda del sumidero o a saber, o en casa de un vecino, no lo sé, eso no lo sé, pero es fatal, o sea, es fatal. Ya han abierto algunos comercios, gimnasios, el gimnasio de boxeo de Paiporta ya está abierto, otro gimnasio de un amigo mío también, bueno, el de boxeo también de mi amigo, nos ha abierto un par de bares, peluquerías. Esta semana creo que abre Mercadona ya, que de aquí dar las gracias a Juan Roig porque sacó las ayudas y a los tres días las teníamos las ayudas, o sea, a los tres días literal, que eso sí que son ayudas de verdad, ¿sabes? Y no hay que devolverlas ni nada porque no se sabe las otras ayudas cómo van a ser, que si luego hay que devolverlas, que sabes.
Es que yo cuando dices, no, vamos a dar 1,000 millones en préstamos.
Claro,
préstamos
claro.
Sí, claro.
No tengo
un duro para ni trabajo, ¿cómo te lo voy a devolver?
Claro, Paco, es que es muy fácil decir, vamos a donar 400 millones de euros, ¿vale? ¿Dónde están esos 400 millones de euros? Claro. Que diga el Ayuntamiento de Paiporta. Mira, pues nos han donado 4 millones de euros y va a ir destinado a tal y tal. Pero es que eso nunca pasa. No. Es que no, y no va a pasar ahora. ¿Sabes? No, los políticos esto se llenan la boca de decir sandeces. Pero como ellos lo tienen todo, es que les da igual. Yo creo que cuando estudian la carrera, si la estudian, porque al fin y al cabo me gustaría saber quién tiene la carrera de ciencias políticas o la carrera que estudien. Eso velan por el ciudadano, ¿no? Para eso son políticos. Pero es que es una vergüenza. O sea, es que ya ahora que ya lo ves todo más fríamente, porque cuando hablamos y tal, yo no estaba muy, sí, muy pendiente.
Te hacías una idea global de todo.
Claro, pero ahora ya que sabes lo que ha pasado... Es que tendrán ganas de... Mira, no puedo decir nada aquí por la radio, pero es que el señor Mazón salió diciendo a las 2 del mediodía o así que todo se iba para la serranía de no sé dónde, que estemos tranquilos en Valencia, y desconectó el móvil y hasta las 9 no se supo nada. Los miembros del famoso CECOPI anda que avisaron a las 12 de la mañana que Nutiel ya estaba todo desbordado para que en Paiporta por lo menos... los destrozos hubiesen sido igual, porque la fuerza del agua era brutal, pero la gente se hubiese salvado. Claro. Tú avisas a las 12 del mediodía y la gente se salva. Vamos, y así con todo. Y lo del presidente del gobierno, pues ya también. O sea, si mandara el Valencia al PSOE, yo digo que el miércoles por la mañana, a las 8 de la mañana en Paiporta, habrían todo el mundo, o sea, todo el mundo, y no vino nadie. El PSOE diría, como es del PP, que se apañe. ¿Sabes? Y es que es así, es que
por
y
mí,
todo eso ya todo que, el mundo lo tenemos claro ya, todo que, lo que ha pasado.
Por mí,
¿sabes?
Que vayan desfilando todos por el día del juicio, todos.
Claro, claro, pero dicen que Mazón no dimite porque si no se le quita el aforamiento, entonces lo podría juzgar. ¿Qué te crees? Si estos tontos no son, o sea, ¿sabes? Pues sí que son tontos, pero para lo que quiere, ¿sabes? Y así.
¿Ayudas a la gente que tú conoces? ¿Solo les ha llegado las de Mercadona? ¿No ha llegado ninguna ayuda más?
Ha llegado lo de Mercadona, ha llegado creo que algún adelanto del consorcio y poco más, la verdad. Ya no creo que haya llegado nada más, o sea, a mí no me ha llegado nada más. Sé que hay una que el otro día estuvimos hablando con el gestor, que te dan 5.000 euros a cada autónomo, pero luego los tienes que devolver. Entonces, no hay gente que no la va a coger, otra gente que sí, pero es que si lo coges ahora y dentro de 3 años o 2 años te toca devolverlo y a lo mejor no tienes esos 5.000 euros, ya te meten el recargo, o sea, es que sí. No, es jodido, la verdad.
Bueno, Héctor, te agradecemos un montón que... por cierto, ¿cómo ha sido así? ¿Ya tienes coche o tu coche también se lo llevó la...
No tengo coche. He ido con un amigo del equipo que sí que lo salvó, claro, porque mucha gente lo subió al puente de Picaña, que el puente de Picaña es tan alto, que está al lado de Paiporta, y mucha gente que lo subió ahí se salvó. Pero, por ejemplo, el mío no se salvó. El mío estaba detrás de mi casa y no, la arranqué el primer día, pero ya luego no me ha ido más. A un amigo mío se gastó casi 1.000 euros en limpiarlo y demás, arreglarlo. Fue a recoger a su madre al trabajo y a la vuelta se le quemó el coche. Su madre tuvo que saltar de la parte de atrás. Joder. Es que sí, es que barbaridades. Y cada vez que te cruzas a alguien que no has visto, te cuenta la historia o te cuenta cómo ha fallecido su amigo. Y entonces se te viene el mundo encima otra vez. ¿Sabes?
Héctor, no os olvidamos, nunca. Seguimos en contacto y muchísimas gracias por contárnoslo todo también cada vez que te llamamos. Un abrazo muy fuerte, Héctor.
Paco. Venga, un abrazo.
Cuídate mucho. Chao, chao.
Chao, chao.
Malabrigo es un vino que contiene los mejores recuerdos junto a mi padre en el campo. Malabrigo es un tinto fresco y elegante. Un Ribera de Duero único que te enamora de la primera a la última copa. Soy José Moro, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo el vino perfecto para estas fiestas. Brinda con Malabrigo y acertarás.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés. Mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmacias Laboratorios. De venta en farmacias.
Have a holly jolly Christmas. It's the best time of the year.
Ronda de corresponsales. Voy a empezar en París, Asunción Serena. Hola, ¿qué tal?
Hola, buenos días, para no perder el hábito.
Me acabo de dar cuenta de que no me conozco ni un villancico en francés.
A ver, así de memoria ahora.
O sea, famoso a nivel internacional, creo que no, que ahora mismo no lo recuerdo. Que lo habrá, claro, pero...
Sí.
Bueno, no pasa nada.
Pero ahora me has pillado un poco así, que me has metido esta música inglesa y ya no.
París, 8 grados y lloviznando tenemos.
Sí, pero ¿y cuánto resentido, como dicen aquí? Mucho menos, porque hace mucho frío. Y por el viento.
Mira, ya hemos puesto en francés.
No, eso no es francés.
¡Ah!
Ese es el de siempre, inglés.
Es el Jingle Bell cantado en francés.
Claro. No, sí. Voy a buscaros un día de estos uno que me pongáis ahí, uno verdadero.
Además es que la Navidad cantada en francés no parece Navidad, parece Eurovisión. Así que nada, volvemos a ver. ¿De qué se habla hoy en Francia?
Pues bueno, aparte del seguimiento de la situación en Siria y de la caída de Bashar al-Assad, que el gobierno francés saluda, hoy hemos dejado y ayer también de lado la formación de un nuevo gobierno y estamos todo el fin de semana pendientes de Notre Dame. Ayer la ceremonia de inauguración, que iba a ser la mitad republicana en la calle y la mitad religiosa en el interior, pero al final, como hacía tan mal tiempo, pues todo dentro, pero muy bien estuvo, muy bien. Todo muy equilibrado, muy emotivo. La verdad, ahí cuando llegaron los bomberos, que los tenía yo al lado, era como impresionante, la verdad. Los aplausos de la gente, como de agradecimiento, ¿no? De que se habían jugado la vida para salvar ese monumento. Y ellos además con una actitud súper como humilde, diciendo como que estamos aquí, hacemos lo que es nuestro deber, ¿no? Fue muy muy bonito. Y ahora estamos con la celebración de la primera misa, que está el arzobispo ahí consagrando el altar, que ha introducido las reliquias de 5 santos, 3 mujeres y 2 hombres, que tienen relación con París, como, no sé si la conocéis, Catherine Labouret, que es la que recibió las apariciones de la Virgen de la Rue du Bac, que lo conoce mucha gente esto aquí en París.
Ahí no llego.
Es una iglesia que está en la Rue du Bac, pero todo el mundo lo conoce como la Rue du Bac. Y luego uno que se llama Charles Foucault, que fue un militar con una vida aquí en París, como dicen en la descripción de su biografía, muy disoluta, pero luego se convirtió en un ermita, fue misionero y acabó asesinado en el Sáhara argelino. Así que, pero bueno, como había pasado mucho tiempo aquí en París, pues también como tiene relación con la capital, pues lo han puesto ahí eso.
Vale.
Así que eso. Oye. Y esta tarde ahí la misa con la gente que tiene que ir sin invitación. O sea, los que han podido reservar una plaza por internet sin tener que ser invitados por nadie, pues ahí estará. Digamos que está abierta al pueblo.
Has dicho muy rápido que Francia saludaba la caída de al-Assad en Siria.
Sí.
A ver si el al-Holani este no va a ser peor que el otro, que nos ha pasado ya con los talibanes. Sí, cuidado.
A ver, sí. Todo esto hay que cogerlo con pinzas. A ver.
Gracias, Asunción.
Un abrazo.
Saltamos a Berlín, 3 graditos menos, 5 graditos, y está cubierto. Rosalía Sánchez, hola. Guten Morgen, Rosalien. Pues nos vamos a Londres.
Iba a decir que, hablando de alemanes, acaba de anunciar el Bayern que retira el dorsal 5 por Beckenbauer.
Ah, mira.
La Asamblea General de Socios, de Accionistas, y lo acaba de
anunciar. No se suele hacer en el fútbol, pero es que Beckenbauer es Beckenbauer.
Claro. Dicen que la historia del Bayern no se entendería sin Beckenbauer y que creen que lo mínimo que pueden hacer es retirar su dorsal.
Claro que sí. Londres, corresponsal Eva Millán, 6 graditos y como lloviznando, me parece que pone aquí. Hola, Eva.
Hola, ¿qué tal? Bueno, como lloviznando, pero aquí lo que hace es un viento que hace que la temperatura sean 6 grados, pero la sensación térmica es mucho más baja y prácticamente no se puede salir. Hay bastantes problemas con el transporte, así que no es lloviznando y 6 grados en una situación normal, sino con una tormenta que tenemos desde el viernes aquí, Darra, que nos está complicando la vida bastante a todos.
¿Has cogido frío, que tiene la voz tomada, o saliste ayer de karaoke?
Bueno, un poco la voz tomada, pero sí, ayer hubo cena, pero es más bien el frío. La verdad es que bajaron mucho las temperaturas esta semana y se ha notado mucho el frío.
El frío.
Te pusiste ahí.
El hielo frío.
Cantaste una de Elton John, luego ya una de Nino Bravo, Libre, Quiero Ser Libre.
A Mansilla le pasó también.
Sí.
Y la...
¿De qué hablamos hoy en Inglaterra?
Pues aquí, además de hablar del tiempo, que es una cosa muy británica, y por supuesto también siguiendo mucho la situación en Siria, se habla de que ese gobierno que tenemos desde hace 5 meses sigue sin remontar. Esta semana teníamos al primer ministro que se fue a unos estudios muy conocidos en el Reino Unido, que son los estudios Pinewood, que es donde se rueda, por ejemplo, todas las películas de James Bond, y lo hicieron un poco para dar esa sensación de dinamismo. El propio primer ministro se posicionó como el potencial próximo James Bond. Ya sabéis que Daniel Craig no va a repetir y se está buscando al nuevo James Bond. El primer ministro dijo que él, ¿por qué no? Y sigue sin remontar. La idea era básicamente reformular todos los planes del gobierno porque no acaban de remontar en las encuestas. Aquí hay un partido de ultranacionalistas que los han adelantado ahora en los sondeos, con lo cual hay una sensación ya no solo de decepción, sino de mucha preocupación ante cómo están siendo los eventos en el resto del mundo, por ejemplo, el ascenso de Donald Trump y otros populismos que están teniendo lugar en Europa, y aquí en Reino Unido pues están viendo un poco las barbas del vecino secar y están pensando qué hacer para intentar detenerlo. Es una situación bastante complicada para el gobierno y que lógicamente pues pasa factura en lo que es en la ciudadanía, que se ve bastante decepcionada con un cambio después de 14 años que sin embargo no acaba de despegar.
Oye, ¿te enteraste si pagaban intereses en las cuentas corrientes de los bancos?
Pues te lo diré la semana que viene, porque te confesaré que no me acordé después del tema que habíamos hablado de las...
¿Cómo se nota que no debes de tener ni un duro ahorrado y por eso ni lo miras?
Bueno, pues exactamente. Esa es la mejor manera de confesar que efectivamente es algo que no nos afecta. A muchos de nosotros ya no nos afecta. Aquí llegamos a fin de mes y es lo único que nos interesa, y cuando llegamos al 30... respiramos. Está muy caro Londres. Para aquellos que queráis venir para aquí, además de que el año que viene tenéis que rellenar una especie como de visado para poder entrar en Reino Unido, os aviso de que se ha notado muchísimo en los últimos 2 años. Está muy, muy caro.
Vaya
muy,
rollo, muy caro. Lo de rellenar visados. Ahora en España a los que vienen de fuera les metemos 40 preguntas. Jolín. Bueno, lo bonito que era viajar hace 1000 años. Gracias, Eva. Un besote.
Muchas gracias a vosotros.
Cerramos en Berlín, que ya hemos recuperado a Rosalía Sánchez con sus 5 grados y sus nubes. Hola, Rosalía.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo vas?
Aquí estamos. Bien, bien, con mis nubes, como siempre. Y esta mañana muy pendientes todos de Siria, porque en Alemania hay más de 700.000 sirios legalmente. Que si a eso sumamos los que hay ilegales, seguramente nos acercaríamos al 1 millón de personas. Y se espera movimientos de población, por una parte porque después de caer el régimen de Bashar al-Assad, seguramente muchos sirios que están en Alemania quieran volver, ¿no? Y por otra parte se espera también, porque quienes han derribado el régimen de Bashar al-Assad son yihadistas, y aunque por ahora dicen que van a respetar a los cristianos y sus cultos y sus propiedades, pero nadie se fía mucho.
Claro,
o sea que es posible que cristianos sirios que tienen familiares aquí, que quieran venirse. Entonces estamos pendientes un poco de ver qué rumbo toma ese otro movimiento demográfico que se está, que en pocas semanas lo vamos a ver.
¿No? En Alemania, ¿qué es lo que no hay? Porque si hay 700.000 sirios, que Siria es pequeña, ¿y turcos cuántos había? ¿8 millones? ¿Cuánto era?
Claro, sí, bueno, de ascendencia turca hay casi 8 millones, pero de todas formas, muchos son ya de segunda generación, o sea, no son inmigrantes,
ya.
¿No?
Pero
inmigrantes ahora mismo, lo que más hay son ucranianos, rusos, turcos, y yo creo que el cuarto país ya es Siria.
Ya, pero de todos hablamos de millones, ¿no? O sea, no sí, son 60.000 ucranianos, no, 1 millón de ucranianos, 1 millón de rusos, 1 millón de... montón,
exactamente,
¿no?
Exactamente. Alemania es un país con 80 millones de habitantes y esos millones de inmigrantes y de refugiados se notan, aunque en un conjunto de 80 millones se sigue notando y sigue pesando, sí.
Que paséis un buen domingo arropaditos en Berlín. Gracias, Rosalía.
Bueno, un abrazo, hasta luego.
Hasta luego, chao. 12 y 33, 11 y 33 en Canarias. Situamos marcadores. A esta hora tenemos Liga Italiana, Primera Federación y 2 partidos de baloncesto. En Italia, Fiorentina, por ponerse a
tres del líder, me parece.
Sí, acaba de empezar el partido en el Artemio Franchi. Lógicamente, de momento, sin goles. Fiorentina 0, Cagliari 0.
Primera Federación, 4 partidos.
Solo se ha movido el marcador en uno de ellos. En el grupo primero, en el Sestao River 1, Arenteiro 0. Sigue 0-0 el Barça Athletic Celta Fortuna. Y en el grupo segundo, la Agrupación Deportiva Ceuta, Unión Deportiva Ibiza y el Villarreal B, Mallorca. Marbella, Mallorca, de repente. Como ha hablado Armenteros, ya me he ido a Mallorca. Marbella, Marbella. No, dos no, lugares maravillosos.
Tuviste karaoke.
No es Zamora, no.
Baloncesto. ¿Qué hizo el Zamora con el Urense?
Empatar en el último minuto de córner.
Ah, bueno.
No, terrible. Otra vez, vamos a abrir ese melón también, ¿vale? Además de Pedro Ancelotti, vamos a abrir el de Sabas.
Derby Bilbao Basket Baskonia. ¿Ha empezado José Ángel Peña?
Sí, hola, muy buenas, Paco. Buenas, tiempo de juego. Primeros compases de un derby en horas bajas. Los dos equipos que quieren acabar con sus respectivas malas rachas. 7-27 para la conclusión del primer cuarto. Bilbao Basket 2, Baskonia 7.
Y Granada, ha empezado el Granada Juventud. Jorge de la Chica.
Ya lo ha hecho, 8-29 para llegar a la conclusión del primer cuarto. Covirán, que está buscando una victoria por la salvación. Juventud, que no ha ganado nunca en Granada. El tradicional lleno en el Palacio Municipal de los Deportes de Granada.
Y ya estaremos en Egipto y con Pani y en la inteligencia artificial. Uy, qué cosas más bonitas.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. El número uno del deporte. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
De Sergi, accionista de BBVA, para accionistas de Banco Sabadell. ¿Cómo podría ser nuestro nuevo banco?
Toda la inversión que supone para un gran banco, como lo son los dos, pues a nivel de Big Data, inteligencia artificial, ciberseguridad. Que los dos hagan una inversión por separado cuesta mucho. Si ahora se unen simplemente con la misma inversión, todos van a salir beneficiados.
Encuentra más información en bbva.com. La oferta sobre Banco de Sabadell S.A. está sujeta a la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Una vez autorizada, el correspondiente folleto explicativo estará disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA Bilbao y Madrid, Banco Sabadell, la CNMV y las sociedades rectoras de las bolsas de valores.
Desde el corazón de la Ribera del Duero, Bodegas Viña Pedrosa convierte la tinto fino en vinos de impresionante calidad y admirable regularidad. Con esfuerzo y dedicación, tras una rigurosa selección, su pasión por el terruño se refleja en grandes vinos y grandes añadas. Más de 50 países disfrutan de Viña Pedrosa con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Hacemos el resumen de la primera parte. Los mejores, Manolo, ¿con quién te quedas?
Descárgate la app.
Estás escuchando Tiempo de Juego.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los contenidos más exclusivos con el mejor equipo de la Radio Deportiva Española.
Hay más de 30 bares que dicen tener la mejor tortilla de patata. Y más de 50. Y más de 120. Y más de 200. 279 bares dicen tener la mejor tortilla de patata. Pero ¿cuál es la mejor mejor? Si no sabes de quién fiarte, pregúntale a Guía Repsol. Descarga la app y podrás ganar uno de los 80 reembolsos de hasta 100 euros en tu próximo plan Solete. Promoción válida hasta el 8 de diciembre. Consulta condiciones en guiarepsol.com.
Hace un par de semanas que no hablamos con nuestro historiador José Luis Corral porque se ha ido a Egipto. Y el otro día le... ¿Te molería ir a Egipto, tío?
Jolín, yo tengo un par de amigas que han ido y han vuelto absolutamente fascinadas. Dicen que es el sitio más bonito no en el que han estado.
A mí es que me da sed todo el desierto, entonces no tengo ningún interés, pero entiendo que es muy atractivo el viaje. Y el otro día, en su estado de WhatsApp, tenía una foto con Javier Sierra, el escritor, que es amigo de José Luis Corral, pues ahí en mitad de una escalera dentro de una pirámide. Y digo, anda, le he dicho, ¿cómo será una pirámide por dentro? Pues le voy a llamar a José Luis. ¡Hola, José Luis!
¿Qué tal, Paco? Muy buenos días.
¿Estás de regreso? ¿Estás todavía allí? ¿Por dónde andas?
No, estamos ya de regreso de Egipto. Ha sido un viaje de unos días con Javier Sierra, que es muy, muy amigo mío, y que hace un tiempo me propuso este viaje, y claro, yo no podía negarme, por un lado, por ir a Egipto, y en segundo lugar, por ir con Javier Sierra, que ya digo que es un personaje realmente extraordinario y un gran conocedor de este país.
Pero Javier, ¿qué para? Tiene enchufe, le deja las llaves de las pirámides, él entra y abre, cierra y tal, porque os he visto ahí en sitios, bueno, que estabais los dos solos.
Sí, Javier es muy amigo mío y tiene, pues decir, ciertos privilegios a la hora de ir a Egipto, ¿no? Además, él, fíjate, escribió su primera novela sobre precisamente el viaje de Napoleón a Egipto con la Batalla de las Pirámides en 1798 y pasó una noche él solo dentro de la pirámide. ¿La pirámide de Keops, no? Durmió allí. Bueno, fue realmente una experiencia extraordinaria y ha sido revivirla con Javier Sierra estos días.
Te tengo que preguntar muchas cosas, pero bueno, te voy a preguntar solo las cosas que me interesan a mí, que son tontadas. ¿Dentro de la pirámide hace mucho frío, mucho calor o normal?
Hace muchísimo calor. Estamos en diciembre. En diciembre en el Cairo, en Alejandría, hace una temperatura como aquí en primavera, pero dentro de la primera vida el calor es realmente considerable, ¿no? En la cámara de Keops estábamos allí los dos solos en algún tiempo y realmente era caluroso, era muy, muy, muy caluroso.
¿Se siente un pelín de miedo o se sienten cosas? ¿Se siente que está uno en la historia?
Bueno, pues se siente que está uno en la historia, en este caso, nunca mejor dicho, dentro de la historia. Pero en mi caso no sentí miedo, no sé, en absoluto. No sé, quizás sea un poco irresponsable, pero después de atravesar varias decenas de metros de los túneles muy angostos, que hay que casi trepar por algunos tramos, agacharse, porque no cabes de pie en el túnel que te lleva a la Cámara del Rey, pues cuando llegas a la Cámara del Rey te encuentras con un espacio absolutamente alucinante, con unos techos altísimos, estás dentro de la pirámide, pero estás en una cámara que tiene 20 metros de altura, con bloques de 70 toneladas por todas partes, de granito rojo. Realmente el espacio es fascinante y el lugar es absolutamente maravilloso.
¿Hay eco dentro?
No hay eco, hay un silencio absoluto. Estamos
no, pero estoy de Javier, no suena.
No suena. Estamos en un espacio rodeados por nada más y nada menos que 2.300.000 bloques de varias toneladas de piedra. Por tanto, estás en un lugar absolutamente mágico, maravilloso, sellado. Si tienes, desde luego, claustrofobia, es el peor lugar del mundo para ir. Porque además tienes todas esas bloques míticas que son realmente asombrosas.
¿Y os acompaña alguien siempre?
Siempre, ahora, como hay tantos problemas ha habido tantos problemas de terrorismo, de ataques a los turistas, sí que hay una policía turística que te acompaña, pero yo tuve la suerte de estar solo con Javier Sierra dentro de la pirámide un rato y realmente, ya digo, es una experiencia fascinante.
Si le quitas un candelabrito así que te vea nadie, yo que sé, un bastón de mando de Tutankamón, un algo así, un detallito, ¿es condena de muerte? ¿Te cortan la mano?
No se puede llevar nadie nada de Egipto, ningún elemento de carácter de patrimonial. Hay gente, por cierto, que coge incluso algunas piedras que parece que no tienen un gran valor, pero eso está prohibidísimo. Imagínate, Paco, que cada turista se llevara una piedra de Egipto. Pues acabarían llevándose la pirámide entera a trocitos. No se puede. No se puede llevar una piedra, un trozo de cerámica, no se puede tocar absolutamente nada. Y además hay que ser muy respetuoso con el patrimonio y dejarlo allí. Desde luego, si te pillan llevándote alguna piedra, te detienen, evidentemente, y te ponen una multa muy gorda.
¿Os metisteis dentro de la de Keops, era?
Nos metimos en dos. Vimos varias. Estuvimos viendo. Era un viaje en torno a la figura de Alejandro Magno, sobre todo, ¿no? Pero claro, hubo que ver las pirámides, nos metimos dentro de la pirámide de Keops, de la Cámara Real, y después también nos metimos en una de las pirámides de Dasur, que es una pirámide roja, absolutamente asombrosa, es la tercera más grande de Egipto, pero claro, casi pasa desapercibido cuando visitas Giza y ves las dos grandes pirámides, la de Keops y la de Kefren. la pirámide roja, que es de granito rojo, parece pequeña, pero realmente es una pirámide que tiene 100 metros de altura. Entonces, también nos metimos en la llamada pirámide roja, que todavía es el espacio más largo, el pasillo más angosto y casi te da una sensación más de claustrofobia todavía, si cabe, que en la pirámide de Keops.
Siguiente pregunta, Paleta. ¿En la Esfinge uno se mete o no? ¿O eso no tiene cavidades internas?
Bueno, parece ser que han hecho un escáner de la Esfinge y efectivamente hay túneles, hay cavidades secretas, pero está prohibido. Está muy prohibido porque el gobierno egipcio está teniendo muchos problemas con la conservación de los monumentos y hay tal plaga de turistas en algunas épocas del año que hay que ser pues muy restrictivo al respecto. La pirámide es un lugar maravilloso, pero la Esfinge de Giza es la imagen de Egipto. Estuvimos allí, estuvimos viendo la Esfinge, recorriendo todo el exterior, pero no pudimos entrar en las cámaras de la Esfinge porque están, de momento, selladas a cualquier tipo de visita.
Termino como historiador, que te habrás desplazado a muchos sitios para comprender mejor tu trabajo. ¿Este es el que más te ha impresionado?
Bueno, es uno de los que más me han impresionado. Me impresionó mucho Uzbekistán, me impresionó mucho Siria. Precisamente estuve, antes de que estallara la guerra, en el desierto, en Palmira, que es un lugar absolutamente... Era fascinante porque fue destruido por ISIS. Y sí, Egipto es un lugar maravilloso, es un lugar fascinante. Es un país caótico. El Cairo tiene 32 millones de habitantes. Y de verdad, te voy a mandar un vídeo de cómo se circula en el Cairo o en Alejandría, otro lugar también absolutamente mítico, porque son ciudades caóticas, pero con un caos organizado. No hay semáforos, no hay pasos de peatones, la gente cruza por donde le da la gana, no hay stop, no hay ciudad al paso. Hace la gente lo que quiere, pero está todo organizado, caóticamente organizado. Es realmente maravilloso.
Sí, sí, entre que odio los atascos y me das el desierto, me parece que prefiero que me lo cuentes tú, que lo cuentas muy bien. Que tengas buen viaje de regreso, José Luis, un abrazo muy fuerte.
Muy bien, un abrazo para todos. Muchas gracias, un saludo. Adiós, adiós.
¿Perdona, la sección de vinos de Rueda Pelimanta?
Están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Nos impulsa Junta de Castilla y León.
¿Qué dices, Salguero?
No, que dice que es un lugar absolutamente impresionante. Dice, tampoco hace tanto calor como dice. Dice, aprovecha a ir porque se lo van a cargar todo de lo que hace la gente allí de turismo. Sí, sí. Pero dice que es espectacular.
Y dicen que el mar es súper bonito. O sea, la gente es uno de los mejores sitios del mundo para bucear. Yo tengo un amigo que se va en julio a bucear allí y dicen que es de lo mejor que ha visto.
Mar hay también en España, no os preocupéis.
A mí es que me da pánico. Entonces, mar rojo. Bucear no, pero...
A mí me parece bien que vayáis todos a Egipto. O sea, yo mientras que me dejé mi Europita...
A ti te ha contado que hacía calor dentro de las estas y te ha gustado, pero eso luego sí. El tráfico te ha desmontado, sí, absolutamente. No, te has venido abajo.
Número uno de música en Estados Unidos, Miguel Ángel Paniagua. ¿Lo tenemos por ahí?
Sí. Por aquí acá. Estoy, hola, Pani. Paco, querido. ¿Cómo estás? Muy ¿cómo bien. Estáis?
¿Number one? ¿Sigue este?
¿Number one? No. Se paró en 19 semanas, Sabusi. Pero aquí la gran sorpresa es que no están todavía las de Navidad.
Uy, la gente se ha
cansado.
Qué cosa
más rara es.
Se ha puesto número uno Kendrick Lamar, que por cierto ha sacado disco nuevo y ha metido la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5 en el top 5 de
esa es la explicación, no es que la Billboard gente se haya cansado 100. De la Navidad, es que este hombre allí lo super mega revienta. Entonces, ha sacado disco Kendrick Lamar.
Entonces, Kendrick Lamar, con una canción que se llama Squabble Up.
El del Atleti Lamar.
Ojo, que
yo
soy...
dicho Lama, de hecho.
Yo soy bilingüe. Yo soy bilingüe en inglés y he tenido que ver lo que significaba Squabble Up, que es bailar. Pero en el argot de Los Ángeles, o sea, échale hilo a la cometa. O sea, no solamente hay que saber inglés, sino que a veces en este
tipo
de... Es
un poco Snoop Dogg, ¿no? Suena un poco así.
Sí, bueno, es rap, es lo que es. Y las letras... la letra, siempre te digo lo mismo, os digo lo mismo, es siempre la misma historia en la mayoría de las letras de los raperos estadounidenses.
Pero mira. Me parece muy bien Snoop Dogg, muy... Vamos, que se ha fumado algo. En cine, ¿qué estáis
en cine
viendo?
Se ha puesto y además arrasando Moana 2, que aquí se llama Bayana. Supongo que sabéis por qué, ¿no?
¿No?
Ah, porque no le pueden llamar Moana porque es una marca de colonia que tiene registrada una cadena muy importante aquí de,
Ay, a mí me suena...
No tenía ni idea.
Moana, un jabón o una calonia, sí, sí.
Ay, yo no,
sí,
no me de sonaba años, de mí absolutamente
bueno,
nada.
Años 80-90, sí, sí.
Ah. Andrea, es que tú no habías
vale,
nacido.
Vale. Me faltaba ese dato, digo, pero no me suena de nada.
Exacto.
Vale. ¿Y de qué va esa? La de Diana, esta Moana.
¿Cómo? Es de Disney.
Es una película de Disney.
Una de dibujos de Disney.
De una tribu...
Yo, de hecho, creo que se debe haber estrenado también en plataformas. Yo creo que en Disney está ahora la 2 también.
Plus, sí. Sí. Yo creo que además ha tenido buenas críticas.
Es
sí,
una maravilla de película, la verdad. Bueno, es que a mí me gustan mucho las películas de dibujos, o sea, de Disney y tal, y Bayana es muy bonita. Bueno,
oye, quiero hacer mención a una película que se ha estrenado que se llama Aquí, con Tom Hanks y Robin Wright, que es, fíjate que yo sigo mucho las críticas de cine en Estados Unidos para poder hablar con propiedad en este rato que pasamos juntos. Es la enorme discrepancia que hay entre la opinión del público, que la considera una película horrorosa, y los críticos, que poco menos que dicen que es una obra de arte. O sea que solamente por eso habrá que ir a verla.
¿Y qué peli es?
Here, una película que ha hecho Robert Zemeckis, el director de Forrest Gump, recuperando a Tom Hanks y a Robin Wright,
que también estaba
en Forrest Gump, era el amor de su vida.
Ya. Bueno, estaré atento de qué va. Que dice, Bea, que te pregunte, que tú sabes lo de los intereses de las cuentas corrientes,
bueno,
en Estados Unidos.
En Inglaterra. Bueno, que te lo confirme, por supuesto, nuestra querida Eva Millán. Pero, bueno, la cuestión está en que el Tesoro, es decir, el Ministerio de Economía allí, en concreto el Tesoro, le ha preguntado a varios bancos, entre ellos a algunos españoles, el TSB, por ejemplo, que es del Grupo Sabadell, el Santander, otros así, ¿por qué pagan el ahorro a sus clientes a un tipo mucho más bajo que el tipo de interés de referencia que marca el Banco de Inglaterra? O para que nos entendamos, el Santander compra dinero a Europa a 3,25%, pero opera en el Reino Unido a 4,75%, y además remunera muy poco el ahorro allí, con lo cual el Santander está ganando un dinero extra, ¿entiendes? Hay una diferencia entre el dinero que compra, por ejemplo, el Banco de Santander en la Unión Europea y luego cómo opera el interés que marca el Reino Unido, que ahora mismo está al 4,75%, y por lo tanto le sale el dinero barato, claro. Y luego además no remunera de la misma manera el ahorro. Entonces el Tesoro ha preguntado a varios bancos que por qué no pagan más interés a sus clientes, y les dice, les advierte de que puede sancionarlos, ¿no? De que puede ponerles multa.
Pero pues son multas muy bestias. Uh-huh. Y que es al final para que los intereses que te pagan en la cuenta corriente se acerquen a la inflación y tengas,
claro,
el dinero tú en tu bolsillo.
Claro, aquí la cuestión,
por ejemplo, la multa que se van a poner en España a los bancos, o el impuesto a los bancos, es para el Estado, para la administración, y que luego lo repartan ellos. Pero no, allí es, no, ya, déle usted el dinero al ciudadano.
Eso, de todas maneras, que te lo confirme Eva, pero bueno, por ahí van los tiros, ¿sabes? Que hay una... El Tesoro del Ministerio de Economía, el Tesoro del Reino Unido, pues ha preguntado a estos bancos por qué ofrecen una... lo califica de miseria, el interés que da a sus clientes determinados bancos, y claro, en mi opinión es que está ahí la diferencia entre cómo compra, a qué cantidad o a qué interés compran el dinero y a qué interés está en el Reino Unido, y hay una diferencia de casi 1,50, y encima no te remuneran bien.
¿Te has encontrado una noticia loca?
Sí. Bueno, loca no, pero mira, antes que hablabais de amigos y que nuestro amigo el historiador también ha hablado de amigo íntimo y tal, todos tenemos amigos más o menos, luego hay un amigo, digamos, de un cierto nivel, y luego amigos íntimos. Bueno, pues la Universidad de Emory, ojo que es una universidad importante en el, sobre todo en el Departamento de Ciencias Sociales y del Comportamiento, ha medido lo que se puede tardar en hacer un amigo íntimo. Y os explico. Aproximadamente 50 horas de socializar para que alguien pase de ser un conocido a un amigo casual. 90 horas para que sea un amigo, digamos, sólido, de verdad, y 200 horas para que se convierta en un amigo íntimo.
Yo creo que... 90,
yo tengo el cupo lleno.
90 minutos en un buen partido de fútbol te pueden hacer íntimo para toda la vida.
Eso también.
O sea, de esto que estás sufriendo como un perro con el de al lado, eso ya te hermana.
El sufrimiento une muchísimo.
Para siempre, jamás. Gracias, Pari, un abrazo.
Un abrazo grande.
Enseguida la IA, antes nos vamos a Obramat.
Si vas a hacer una obra, una reforma, tu almacén Obramat más cercano va a ser tu mejor aliado. Métetelo en la cabeza, porque en sus pasillos y en su patio de materiales vas a encontrar todas las soluciones que puedas llegar a necesitar para tu proyecto, pero una cosa también muy importante, un equipazo de profesionales listos para asesorarte en cualquier materia de la construcción y la reforma.
Redis.
Obramat. Oh. Hay 38 almacenes Obramat repartidos por toda España y también hay una web, obramat.es. Obramat.es, en la que podrás hacer tu pedido para recogerlo en 2 horas o pedir que te lo envíen a pie de obra en un solo envío en un máximo de 24 horas.
Obramat.
Sabiendo todo esto, que ya lo sabíais, pero os lo he vuelto a recalcar.
Es...
Se lanza a la piscina, sí, 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 de David.
La pregunta es,
Ya verás, David.
¿Me dais la razón? ¿Os parece Obramat el mejor aliado para los profesionales de la construcción y la reforma?
Tenía razón, David.
Dame la razón.
Te la doy.
¿Ves?
Tienes la razón.
Pues nada. Obramat.
Obramat.
Tú también puedes comprar donde compran los profesionales.
Whopper, Oscar, Grupo Risa, Inteligencia Artificial.
¿Qué tal, Paco? Buenos días, ¿cómo estáis?
Hoy viene con sintonía.
No pienses que estoy tan triste si no me ves reír. Es simplemente despiste, maneras de vivir.
¿Ah? ¿Maneras de vivir?
¿Maneras de vivir?
Ay, Dios mío. Pero convertir el himno de Leño en una canción juvenil,
villancico, juvenil, en un
infantil.
Sí, sí, sí.
Maneras de
vivir. Es que estamos intentando reconvertir canciones para traérnoslas con la IA al espectro navideño. Hemos empezado escuchando a Rosendo Mercado y van a sonar más a lo largo de la sección. Va a quedar muy musical. El acontecimiento de esta semana ha sido el estreno de Villancicos de Deportes Cope. Y el resultado lo hemos intentado maquillar un poco usando IA para generar una versión
si es que
completamente artificial.
Claro, teníamos que haber hecho pues, que pareciéramos Springsteen y no sé quién más.
Pues mira.
Claro, pues lo hemos intentado y suena pues así de navideña.
¡Uy, me encanta!
Vuelve otra Navidad.
Cambio por esto. Wow, bastante metal.
Había versión con metales, ¿eh?
El toque de la genialidad de Bravo no lo tiene.
Bueno, eso es verdad. El punto humano le falta.
Sí, no bastaba con la IA para salvar el villancico, que creo que los grandes pues lo han intentado también, ¿verdad, Whopper?
Sí, hemos tirado de agenda y hemos pedido ayuda a dos grandes de la música española para que nos hicieran su versión particular del villancico de Deportes Cope. Y los resultados, pues bueno, lo vais a escuchar ahora. Dale al primero. No vamos a decir quién es, a ver si lo reconocéis, pero fijaos sobre todo en la calidad de la grabación que ha hecho en un tiempo récord para satisfacer la necesidad de mejorar el villancico de Cope.
Vuelve otra Navidad.
O Alejandro.
Cargada de ilusión, volvemos a cantar.
Qué bonita.
Toda la redacción.
¿Cómo mola?
Me encanta.
Vamos a iluminar.
¿No te gusta Alejandro? A mí me encanta. Es un genio.
Me cae muy bien, pero no me gusta nada.
Bravo, dale a editar. Autotune, por favor.
¡Qué crack! ¡Cómo mola!
Un villancico especial. No sale del corazón. Deporte Cope quiere cantarte.
Es que a mí no me gusta esto.
Vamos con otra estrella, Whopper.
Yo creo que esta sí que te va a gustar. También, tampoco vamos a decir quién es en este caso, pero el villancico me consta que te gusta. En este caso lo que ha hecho ha sido meter la letra de la canción de Cope, del villancico de Cope, dentro de una que acaba de estrenar. Así que dale al play.
Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero.
Esta es la parte de la canción normal, la que conocemos todos y que acaba de estrenar hace unas semanas. Pero ya veréis lo que suena a partir de ahora.
Volvemos a cantar toda la aberración. Vamos a iluminar con nuestra dulce voz. Ya poder editar autotune, por favor. Un viancito especial nos haré de corazón. Deporte Scope quiere cantar. Deja la terreta esta canción. Nos vamos a abandonar. Pronto saldrá un nuevo sol. Os deseamos felicidad. Que el 25 sea mejor. A mi burrito sabanero.
Esta sí me gusta.
Es que además, no solamente, es que te da el pego. Te dicen sí, que te la ha cantado Bisbal y te lo crees.
Hombre, claro.
Deportes Cope quiere cantar. Deja la TV esta canción. Nos vamos a abandonar. Pronto saldrá un nuevo sol. Os deseamos felicidad. Que el 25 sea mejor.
Bueno, pues nada, ya podéis ir diciendo que el villancico de Deportes Cope este año lo ha cantado Alejandro Sanz y David Bisbal. La gente además se lo creería, ¿eh?
Pero que les dijimos a los dos que no, que primero íbamos nosotros.
Correcto.
Que Ale Subago no puedo ser, ¿no?
De Ale Subago también puede ser, pero tiene para mucho
la
interés.
Para la semana que viene.
Vale, pues nada, vamos a acabar con lo de Maldini, ¿da tiempo?
Sí.
Sí, nos cabe una más.
Bueno, nos queda Maldini que nos felicite las Navidades, pues de esta manera.
¿Qué tal, amigos? Aquí Mundo Maldini Christmas. O para el canal internacional, Maldini Christmas World, International Channel. Para que estas fiestas sean auténticas de verdad, en vuestras comidas y cenas en familia no os puede faltar el Typical Family Christmas Menu, el menú típico navideño. Hamburguesas barbacoa, barbacoa con V. En Nochebuena tenéis que poner una Ousmane en vuestra mesa. Aunque también os digo que no hay nada más tradicional que una gravesiña. Y para despedir el año, la mejor de todas, una chao chao en su punto. Por cierto, si no sabes qué regalo pedirte este año, imagina esa mañana de Reyes despertando con un rebel bajo el árbol. Rebel under the Christmas tree. Hazte un rebel. O a tus hijos, un rebel para cada uno que ya tienen los 18. Hazte un rebel. Make yourself a rebel. Y si quieres unas navidades distintas, fijaos. Las Nocheviejas de Ceuta tienen esa magia que las hace inolvidables. Unforgettable Happy New Year in Ceuta. Tu cotillón alternativo incluye, fijaos, traslado, comerte los 12 caracoles, 8 horas bajo una carpa y luego servicio de recogida para llevarte a la península. No necesitas ni hotel. Maldini Christmas, con el patrocinio del Timón de Roche. Tenemos menú para llevar. Timón de Roche menu on the go. Pídelo en Globo. Chao, 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 chao.
Es que Maldini en sí ya es una teletienda, ¿eh?
Sí, ahora sí, Maldini Market.
Tiene tanto patrocinador en torno a sí mismo que es una teletienda el tío.
Ay, qué bueno.
Gracias, Whopper. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, chao.